Muy buenas tardes. Es martes 24 de diciembre de 2024, pasada la 1:30 de la tarde. Les habla Fernando Zavala dando inicio a la edición navideña de Información Privilegiada.
Sí.
Con Josefina Ríos.
Disfrazada de duende, ¿no?
¿Cómo estás, Josefina Ríos?
Estoy feliz.
Sí.
Sí, me encanta esta fecha. Me lo he hecho varias veces, pero me gusta mucho.
Esta época es de alegría.
Sí, es una época feliz. Es linda. Sí. Es linda. Es como que vuelve la esperanza al cuerpo.
Un poquito, ¿no?
Sí.
A pesar de todos los correr y los tacos y
sí,
la intensidad de los últimos días.
Es secundario.
Todo eso pasa a segundo plano frente a los que creemos al nacimiento de Jesús por allá hace varios
meses. Más de 2000
años claro.
En un pesebre en Belén.
Pero incluso los que no creen, creo que esta es una época de reunión, de juntarse, de
familiar, muy familiar.
Pausa,
muy bonita.
Conversar.
Reflexionar.
Escuchar.
Sí.
Reírse, ojalá.
Comer rico.
Comerse rico. ¿Qué haya
comerse? No comerse.
Comerse algo rico, iba a decir. No, comerse uno u otro no.
Deseos navideños de Fernando Zavala.
No. ¿Qué vas a comer tú hoy día?
Voy a comer muchas cosas, voy a comer...
No, pero tú eres
no,
de los
que... es sorpresa.
Pavo.
Es sorpresa, porque va a ir gente a comer a mi casa.
Ya, pero pavo...
No, sí, a veces hago un pavo. Este año no voy a hacer
pavo. Ya, no hay pavo. Ya, señores y señores,
no voy a paviar,
que van a ir a la casa y cocinar arriba,
no les va a tocar pavo.
Sí, a mí siempre voy a acordar toda mi vida del puré de manzana que hacía mi abuela en esta época, ¿no es cierto?
¿Y no lo repiten?
Es que mi abuela ya no...
No, pero pueden haber la receta.
Sí,
hay recetas familiares que uno perpetúa.
Hay otros que lo perpetúan. No, nunca va a ser exactamente igual, pero por ahí aparece
el
relato.
Sí, es rico. Me encanta el puré manzana.
El puré manzana con papitas duquesas.
Exquisita, pero reales.
Sí,
o sea, igual son buenas las de bolsa. Pero es que encuentro que la papa duquesa hecha en casa es un producto excepcional.
Claro.
Muy rico. Muy,
extraordinario.
Muy rico. Sí.
Oye, déjame leerte algo. Mira, el desempeño económico 2024 ha sido mixto a nivel global y regional, con algunos desafíos persistentes y señales de recuperación en ciertos sectores. A continuación, los aspectos más relevantes han sido: uno, el crecimiento moderado. El crecimiento global se mantuvo en torno al 3,1%, similar a 2023, estamos hablando del mundo. La inflación persistente, aunque mostró algunos signos de desaceleración, sigue siendo elevado en algunas regiones. Y... dinámicas positivas en algunos mercados específicos gracias al ajuste en las políticas monetarias, a la reducción.
Uh-huh.
¿Quién crees que escribió esto?
¿Jerome?
ChatGPT. Es que te lo digo así porque creo que a esta altura es difícil denegar la prevalencia de la inteligencia artificial
en todo,
en básicamente todo lo que hacemos a esta altura.
Oye,
¿no?
Me contaba una profesora de enseñanza básica, a quien conozco, que todos los años le toca hacer los informes para sus alumnos.
Correcto.
Antiguamente se podía demorar una semana, imagínate, 30 alumnos, son informes completos con las personalidades, evaluación del año, me podía demorar una semana. Ahora, usando ChatGPT, pero no diciéndole a ChatGPT escribe lo que quiere, dándole las características del niño o la niña, un niño interesado, generoso, a veces le cuesta concentrarse, le da las características y lo escribe ChatGPT. Olvídate, y mucho mejor, además, no sé si mucho mejor, pero bien escrito desde el principio, etcétera, y después ella, con todas las características de la entrega, le entrega el párrafo, después ella lo lee, lo corrige. Oye, y una pega que se demoraba una semana la hace en un día o dos.
Extraordinario.
Impresionante.
Extraordinario.
O sea, hasta en ese tipo de cosas es súper útil la herramienta.
Tal cual. Mm. Oye, bueno, estamos cerrando un año, lo hemos dicho algunas veces, donde creo que la principal sorpresa, o más bien las dos principales sorpresas ha sido... la prevalencia de la inflación, que ha sido mucho más pegote y persistente de lo que se esperaba inicialmente, y la resiliencia de la economía americana.
Impresionante.
Especialmente, voy a hacer un doble clic en las siete magníficas y en todo el sector tech.
La industria tecnológica, sí.
Grande, ¿no?
Impresionante.
Mira, hoy día en la mañana escuché un análisis de un analista internacional que decía que él preveía que el año 2025 iba a ser tan bueno, podía ser tan bueno para las tecnologías como había sido en 2024, lo cual es bastante decir, ¿eh?
O sea, el Nasdaq creció un 30% este año.
Impresionante.
Es impresionante.
Y eso está muy concentrado en las siete magníficas.
Justamente, claro. Justamente.
Y el argumento que entregaba era que estas compañías realmente han cambiado la manera en que se realizan muchas de las actividades de la vida diaria. ¿Ah? El trabajo, las comunicaciones.
Incluso las relaciones interpersonales, te diría yo. Hay gente que usa ChatGPT para todo. O sea, hasta preguntar, estoy como mal con mi marido, no sé qué. Sí, no, no, y se transforma en una herramienta como en un terapeuta, te juro. Te lo prometo.
Como, no hables conmigo, habla con mi agente.
Es que me leí un artículo, me leí, creo que era de The Wire, no me acuerdo cuál era la revista, pero me leí un artículo súper interesante justamente de cómo la gente está utilizando ChatGPT y cuáles son los principales usos que le dan a la herramienta. Y es bien interesante las conclusiones que saca. Te lo voy a mandar.
Sí, mira. Y estamos, en el fondo estamos entrando, creo yo, en un periodo, yo no diría todavía que esta tecnología es súper nueva todavía, pero ya empieza a haber un conocimiento más masivo y una utilización más masiva de estas herramientas, en plural hablo, de inteligencia artificial. Y creo, Josefina Ríos, que, y esto es como una predicción de esas que uno siempre se equivoca, pero ojalá no me equivoque tanto esta vez, de que ahora vamos a empezar a ver herramientas más específicas, adaptadas a, por ejemplo, salud, a retail, a industria específica, y también herramientas especiales para uso específico, no sé, herramientas más visuales, digamos, de imágenes, otras más...
Matemáticas.
Claro, exacto.
Bueno, de hecho, esta empresa que fundó Elon Musk en diciembre de 2023, que se llama xAI, ayer recaudó $600 millones en una nueva ronda, la tercera ronda, la ronda C. La valorización es de $40 mil millones.
Ah, ya.
Sí, para empezar a conversar.
Más grande que todas las empresas chilenas.
Oye, ha invertido Nvidia, AMD, y fondos como Sequoia, bueno, pura gente así que mueve muchas cantidades de dinero. Y la verdad es que la idea justamente de Elon Musk, que se está introduciendo en este mundo la inteligencia artificial ya de lleno con esta empresa, es la comprensión del universo. Y para eso está... No sé si tú sabes que él es poco ambicioso en su meta. Oye, y está sacando, bueno, varios productos. Sacó un Grok, que es como un bot.
Es como el bot, claro.
Claro, que es un bot que está relacionado con X y que, bueno, que tiene hartas funciones. Y ahora hay dos temas que lo tienen vuelto loco, que es el tema justamente de hacer un modelos matemáticos con inteligencia artificial, y también un tema de justamente de creación de imágenes, y que va a estar muy asociado a X. Entonces, si tú pagas el premium de X, vas a tener acceso justamente a todo este tipo de herramientas.
Mira, pero en el fondo todo esto para prepararnos para lo que se viene, yo fíjate que estoy optimista, porque hay muchos que dicen, no, esto me genera incertidumbre, la pega, ¿qué voy a hacer? Yo fíjate que miro el futuro con optimismo, creo que...
¿Con optimismo y fe?
Optimismo y fe, sí. claro, porque...
Como el happening con Jata, ¿verdad? Claro, que mirar el futuro con optimismo y fe.
Pero creo que al final del día estas herramientas nos van a terminar trayendo más bienestar, más que costos o pérdidas de la calidad de vida que tenemos.
Te conté el otro día que fui a un conversatorio, ¿no? Que le llaman ahora, que era básicamente una conversación que tuvo Polo Ramírez y Francisco Aravena con Isabel Benque, que es esta primatóloga famosísima. Y de hecho, uno de los temas centrales era justamente el tema de la tecnología y cómo nos va determinando.
Claro.
Y ella decía que el tema esto de la tecnología es inherente al ser humano. Claro, hoy día estamos hablando de inteligencia artificial, pero imagínate lo que fue hace millones y millones de años la creación del cuchillo.
La rueda.
Pero imagínate lo que fue descubrir el cuchillo en su minuto, claro. O darte cuenta que podías hacer fuego. Claro. Y que finalmente la creación de tecnología es tan inherente al ser humano que el ser humano crea esta tecnología y después esta tecnología influye en las formas de ser del ser humano. Y es un proceso que es continuo, porque al tú ser influenciado por esta nueva tecnología te lleva a crear otras formas de tecnología. Pero finalmente es el ser humano el que va creando todo esto y va de alguna manera siendo influenciado y volviendo a ejercer nuevas formas de creación. Así que yo creo también que soy optimista como tú.
Ahora, en todo este cuadro optimismo. Lo único que a mí me tiene preocupado, estimada Josefina, es cómo como país, Chile, se sube a este carro. Porque ¿sabes lo que me pasa? Y no es para terminar con una nota negativa, pero sí es desalentador ver la calidad del debate que estamos teniendo en temas que debiesen ser mucho más de futuro, ¿no es cierto? ¿Cómo no nos hacemos cargo de nuestra vejez? Debiese ser un tema de amplio consenso en la importancia del tema.
Debería estar resuelto hace un buen tiempo, claro. Por lo demás. O sea, llevamos 10 años conversando lo mismo. Yo digo, ¿cómo puede pasar esto? 10 años hablando claro. Un mismo tema con un diagnóstico clarísimo.
Que nos falta plata.
Tenemos que ahorrar más.
Por eso, claro. O sea, falta plata, punto.
Claro.
Y cómo generamos más fuentes de agua limpia, cómo nos hacemos cargo de la digitalización de las personas que no tuvieron la oportunidad. Todos estos temas, siento, estimada Josefina, y esa quizás es la parte que no soy tan optimista, de que el debate en Chile lamentablemente ha sido de una calidad muy pobre, muy ideológico a veces, y con poco sustento en soluciones y en mirada de futuro, y con una mochila y un lastre de ideas del pasado que a veces no funcionan. Ojalá que eso cambie por el 2025,
ojalá,
¿no?
Nuestros sinceros deseos. Sí, de feliz Navidad y un próspero 2025.
Sí, bueno, hoy los mercados cerraron temprano. Todo el mundo se fue para la casa.
Yo creo que somos los únicos que estamos acá trabajando.
Estamos todavía.
Sí, estamos los únicos.
Sí, pero bueno. Oye, vamos con nuestras menciones. Claro. Se me olvidó hablar de Bitcoin, ¿eh? Ese era otro tema que quería
bajó
tocar.
Un poquito, pero sí. Pero me decía hoy día en la mañana en el pantallazo. Que probablemente era una toma de utilidades respecto a la estupenda semana anterior que tuvo la moneda. Estupendísima, ¿no? Ya.
Solamente te voy a tirar esto. Hay análisis, porque algunos analistas planteaban hace algunos años que el Bitcoin llegaba a $400,000 y los tildaban de...
Crazy people.
De loco.
Sí.
Llegó a 100,000 y ya nadie descarte que puede llegar a 400,000.
¿Qué?
Algunos hablan hoy día de $2,000,000 por Bitcoin.
¿Por Bitcoin? Mira, puede ser, mira, yo... Mira, soñar es gratis.
Ya, oye, potencia tu equipo con Book. Descubre los beneficios para el bienestar de tus colaboradores. Book te ofrece la oferta más completa y flexible de beneficios corporativos. En beneficios, Book funciona. Descubre más en belargauca.cl.
Conoce los beneficios exclusivos de ser cliente preferencial en EconoRent. Tarifas especiales, acumulación de Econo puntos canjeables por upgrade gratuitos, días gratis de arriendo y CMR puntos. Inscríbete hoy en www.econorent.cl y vive una experiencia preferencial.
PwC, extraordinaria la oficina nueva de PwC.
Ah, no, cosa más linda.
No dejamos de comentarlo.
Sí.
Bueno, recibe la asesoría más completa en materia laboral con los expertos legales de PwC. Los vimos ahí en acción.
Sí.
Los expertos legales, dudas, investigaciones y capacitaciones por ley Karin, interpretaciones a dictámenes de la Dirección del Trabajo, gestión de personas y relaciones laborales multiindustria. Conoce más en pwc.cl.
Con foco en deuda privada, private equity, desarrollo inmobiliario, infraestructura y agribusiness, en Frontal Trust te ofrecen oportunidades de inversión de mediano y largo plazo, atractivas y rentables. Son gestionadas por expertos en alianza con gestores de primer nivel. Ingresa a www.frontaltrust.cl. Invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Bueno, nos acompaña hoy en estudio don Álvaro Moraga. Él es abogado tributario, socio de Moraga y compañía. ¿Qué tal, Álvaro?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
¿Coloco esto?
Sí, como
si
tú
quieres.
Ya. No. Estamos en día de opcionalidad.
Ya, ok.
Sí.
Vamos a hablar de un tema que no hablamos hace varios años. Mentira, no, hemos hablado permanentemente.
Llevamos años y años.
Permanentemente en los últimos. Llevamos 10 años hablando del tema.
Solo de.
Reforma tributaria, nuevamente. Contra todos los presagios y las proyecciones, el gobierno insiste en un proyecto de reforma tributaria. Y en algunos aspectos vuelve con ideas que al parecer habían quedado más descartadas, como impuesto a los patrimonios, etcétera. ¿En qué está primero la discusión, estimado Álvaro?
Hola, mira, la discusión original de la reforma, la nueva reforma que se trató de impulsar, no resultó. Acuérdense ustedes que se hablaba del pacto fiscal,
Correcto.
Sin que hubiera ningún tipo de acuerdo de parte de nadie. Es una expresión que... Donde la OCDE, ¿qué es lo que te dice? Dice, para que una reforma tributaria tenga perdurabilidad en el tiempo, tiene que ser producto de un gran acuerdo, un pacto fiscal. Uh-huh. Entonces, se compraron la palabra, pero no el contenido, porque no había ningún acuerdo. Y ahí, ¿qué es lo que hizo la oposición? Le dijo, mira, a ver, vamos separando temas, porque lo que usted quiere que nosotros aprobemos, no lo vamos a aprobar, que es el aumento de los impuestos. Y por eso se parte por lo que terminó hace muy poco con esta ley de cumplimiento tributario, donde evidentemente nadie puede estar en desacuerdo de que aquel que se porta mal, que no paga los impuestos, que elude, que ocupa franquicias de forma artificial, no cumpla severas sanciones. Y eso se aprueba. Entonces ahora viene la segunda parte, que era hablar de este aumento a los impuestos, donde no hay espacio ni por razones económicas, ni por competitividad internacional, ni por lógica. Fíjate que cuando estaba esperando entrar acá al programa, estaba leyendo un estudio que hizo el ESE sobre el impacto de la reforma tributaria del año 2014. Como Chile tiene una memoria, y en general todos tenemos una memoria tan cortita...
Por un lado, eso es bueno.
Sí, pero... sí.
Sí. Como
imagínate el drama.
Bueno, entonces, como tenemos memoria tan cortita, cuando es malo, tenemos que hacer todos los que podamos con un granito de arena un esfuerzo de recordar. El año 2014, la presidenta Bachelet con el ministro de Hacienda, Arenas, impulsaron una reforma tributaria para generar más igualdad, para generar una reforma educacional, para educación gratuita y de calidad, donde en el mensaje se hablaba de una recaudación proyectada en régimen de 8.400 millones de dólares. Eso significaba la desintegración del sistema, es decir, separar el impuesto corporativo, el impuesto de primera categoría, del impuesto global complementario, es decir, el impuesto de los dueños de la empresa. Eso significó aumentar del 20 al 27%, el aumento más grotesco que ha experimentado nuestra economía desde hace muchas, muchas décadas. Eso estableció una serie de impuestos a las emisiones, etcétera. O sea, solamente carga. Y fíjense que estableció un par de exenciones transitorias, repatriación de capitales. Aquel que tuviera plata fuera y no haya pagado impuestos por ello, sabe que en la medida que esa plata tenga un origen lícito, usted la trae y va a pagar una tasa del 8 o 10%, no recuerdo a esta altura. Viste que la memoria es corta. y resulta que, para hacerla corta, esto fue el 2017, perdón, el 2014. Al 2018 había que recaudar 8.400 millones de dólares. El 2017 Chile tenía un déficit de 7.800 millones de dólares.
Imagínate.
Y todas las proyecciones de que había hecho la DIPRES, o sea, gente escueleada al respecto, resulta que no se cumplió ninguna. Y las únicas recaudaciones adicionales que hubo fueron entre el 2014 y el 2017, que se recaudó un 0,7% del PIB el 2015 solo por el concepto de repatriación de capitales. Después, el impuesto sustitutivo al FUT recaudó un 0,1% del PIB. Es decir, lo único que recaudó fueron los elementos transitorios. Los elementos estructurales de la reforma, lo único que generaron fueron pérdida de crecimiento, porque hay una cuestión muy simple. Acá es muy fácil hacer una proyección de que si yo subo tanto los impuestos, vamos a recaudar tanto. Pero se están olvidando una variable que es brutalmente importante. El Estado no produce, el Estado solo gasta. ¿Y quiénes son los que producen? Las empresas. Si las empresas no tienen utilidades, no va a haber impuesto a la renta.
Ya, pero hoy la reforma que se discute es distinta. Se discute justamente bajar el impuesto corporativo para que las empresas tengan mayor margen, mayor movimiento, se atraiga inversión, etcétera. Se discute también mantener la tasa de las pymes baja, porque ahora por ley debiera subir. Y para compensar, se habla de este impuesto a las rentas altas. Eso es lo que ha trascendido, porque efectivamente yo al menos no he tenido oportunidad de leer el proyecto y creo que el proyecto todavía no está redactado. Entonces, centrémonos justamente en el tema que hoy causa mayor preocupación, que es justamente el aumento de la carga para aquellas personas que ganan más de 6 millones de pesos brutos mensuales. ¿Cómo puede impactar esto a la estructura tributaria y al crecimiento del país?
Lo que pasa es que lo que acabo de comentar no es historia de relleno, sino que simplemente es entender que llevamos 10 años manoseando el sistema tributario, claro, que llevamos 10 años con falta de certeza y que llevamos 10 años donde existe un sector que parece que no ha aprendido ninguna lección al respecto, porque por un componente ideológico de decir que hay que subir los impuestos va a haber más recaudación. Esa máxima de si yo subo impuestos, recaudo más, es empíricamente falsa. Ya. Lo demostró la reforma del 2014. Uh-huh. Ahora, con respecto a la pregunta específica, mira, yo sé que quienes escuchan la radio entienden de conceptos de economía. Resulta que el empresario, cuando llega a un determinado nivel, ya no necesita retirar tanto, porque normalmente lo va a dejar adentro de su empresa, por razones tributarias y también por distintas razones. Por lo tanto, la gran masa de personas que ganan más de 6 millones de pesos son profesionales, y lo pagan las empresas. Por lo tanto, yo te podría decir que, ya que estamos en un mundo donde le gusta colocarle nombre a las cosas, así medio periodístico, esta sería como una reforma antitalento. Yo te castigo por ser aquel que más ha ascendido en la empresa, aquel que más ha ganado los bonos, aquel que más ha vendido, aquel que más ha hecho, y resulta que por llegar a un determinado nivel vas a tener que pagar más. ¿Y qué recibe del Estado esa persona que, después de haberse sacado la mugre, después de que probablemente desde el colegio que le viene yendo muy bien y que viene haciendo las cosas bien, y resulta que tiene 4 o 5 hijos, o 3 hijos, ojalá tuviera 3 en realidad, ya no hay que tener hijos por lo mismo, resulta que tiene que pagar una hipoteca, tiene que pagar ISAPRE o salud privada, tiene que pagar las carreteras, tiene que pagar todo. O sea, el Estado le pide, le saca, y no le da absolutamente nada. Y el día que se le ocurra tener algún problema económico, resulta que tampoco recibe nada, solamente una ley de reorganización y reemprendimiento, que al final del día lo único que hace es que después de eso no te prestan plata en ninguna parte porque hay con los papeles manchados. Entonces, el punto es, ¿por qué seguimos hablando de reformas si no hablamos de un verdadero pacto fiscal? Debe ser por Navidad, que uno está imbuido con un espíritu de los buenos deseos, digamos, y de los milagros, como el milagro navideño, como de creer que por fin van a entender que si se quieren empleos, si se quiere aumentar, se necesitan proyectos de mediano y largo plazo, y ningún empresario serio va a invertir a mediano y largo plazo si no tiene estabilidad tributaria. Si cada 2 años están hablando de que hay que subir los impuestos por acá, bajarlos por acá, integrarlos, desintegrarlos, que las pymes, pymeter, pyme pro pyme, o sea, un sistema tributario absolutamente complejo que desincentiva cuando tenemos a un próximo presidente de Estados Unidos que ya anunció rebaja de tasas del 21 al 15%.
Y aumento de aranceles del 25% también.
Pero es que todo es un paquete.
Bueno, por eso te digo, pero o sea, no, está bajando los impuestos, pero lo está subiendo por otro lado también.
Pues, y está diciendo que todas las empresas que hagan inversiones de más de 1 billón van a tener un fast track regulatorio, es decir, uh-huh, en la permisología. Por lo tanto, lo que está diciendo, vengan a invertir acá y acá van a pagar menos impuestos. Tenemos un presidente en Argentina que dice que el próximo año va a rebajar un 90% de los impuestos.
No, lo que dice Argentina, perdón, lo que dice el presidente Milei es que se van a reducir los impuestos, se van a ordenar la estructura tributaria, uh-huh, no que se van a disminuir en 90% los impuestos.
Bueno, entonces, lo leí mal, pero el sentido...
Sí, se va a ordenar, se va a simplificar, y eso es muy bueno.
El sentido es completamente distinto. Cuando tú tienes un Colombia que te da 7 años de impuesto a la renta cero, si tú inviertes en tecnología y hay un offset con las universidades, o sea, claro, la competitividad a nivel internacional, Chile la perdió hace mucho tiempo, el DL600, lo que fue exitosísimo, que hizo que incluso en dictadura creyeran en un país en dictadura. ¿Por qué? Porque a los empresarios les interesa la estabilidad. Le dijeron, a usted no lo voy a subir los impuestos, solamente puede ir a la baja, así que invirtieron en minería 20, 30, 40 años. Entonces, hoy día estas escaramuzas de querer volver al tema del impuesto de Robin Hood, de que saquemos a los ricos para los pobres, lo único que demuestran que no se ha entendido el tema. Subir impuestos no significa más recaudación, lo que necesita el Estado es más plata. Lo que necesita el Estado es más recaudación.
Muy bien, don Álvaro Moraga, muchas gracias por estar este día de hoy con nosotros. Felices fiestas para usted.
Feliz Navidad.
Gracias, Álvaro. Feliz Navidad y buen año nuevo también.
Sí,
también.
Que 2025 sea menos enredado, parece.
Sí, más simple, totalmente.
Que traiga paz, estabilidad, certeza jurídica.
Gracias.
Chao.
Conoce la nueva Multistrada V4 Rally, una moto que representa la cúspide de tus aventuras, tanto en asfalto como en tierra. Consulta unidades con precios especiales y conoce toda la gama de modelos Ducati en su tienda o en ducatichile.cl.
Si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor para llevar tus emociones a otro nivel. Descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl.
Nos vamos. Viene Visionarios con la historia de Katherine Johnson, matemática de la NASA. Luego viene Santiago Adicto. Nos vemos el jueves.
El jueves.
Y les mandamos un abrazo a todos. Que tengan una feliz Navidad. Que lo pasen con sus seres queridos. Que disfruten en la simpleza.
Exactamente.
No nos enredemos con tonteras.
Claro. Vayamos a lo medular.
A la esencia.
A la esencia, exactamente.
Abrazo, nos vemos el jueves.
Chao.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.